En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE. En este 21 de enero, a esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
A mí lo que me sorprendió cuando empecé a conocer la historia de Alejandro y de Águeda es que evidentemente ella tenía una cruz muy grande, pero sobre todo tenía a su marido, a Alejandro, que es un Simón de Cirene que ayuda a llevar la cruz primero de forma obligatoria, como Simón, pero después de forma voluntaria, aceptándola, amándola y eligiendo la cruz.
Es Borja Martínez, el autor del libro Alejandro y Águeda, Fe, Esperanza y Amor en la Cruz de la ELA, publicado por Fundación Gospa Arts, que se presentaba hace unos días en la parroquia Nuestra Señora de la Visitación. Águeda y su esposo Alejandro tenían la vida rutinaria de un matrimonio bien avenido, familia, trabajo, salud. Todo dio un vuelco el 8 de abril de 2010. Las pruebas médicas que le habían estado haciendo a Águeda después de que empezara a perder sensibilidad en su mano izquierda confirmaron la esclerosis lateral amiotrófica y una esperanza de vida de entre 3 y 5 años. Ella llevaba 7 años en un proceso de acercamiento a la Iglesia y todo esto le sonó a arreglar sus cosas con Dios. Por eso le pidió tiempo para reconciliarse con el Señor y con los demás. Dice que lo que más agradece a la ELA es haberle mostrado el núcleo de su existencia, que el centro de su vida no es ella sino Cristo. El momento de conversión de Alejandro, del esposo, llegó en el año de la misericordia, en 2016. Fue en febrero, precisamente, en el día de Santa Águeda, durante la vigilia de adoración con los jóvenes convocada por el arzobispo de Madrid. Allí, a los pies de la Almudena, sintió una fuerza irresistible que le empujó hasta el confesionario 40 años después. Cuenta el esposo que su cruz pesa 54 kilos y la levanta 30 veces al día por amor, al más puro estilo cofrade, ofreciendo siempre esa intención. La vida de este matrimonio da además mucho fruto, ligados a proyectos de amor conyugal, acompañan espiritualmente a matrimonios, dan cursos de Biblia, cursos de novios y ofrecen su testimonio en retiros. Bueno, todo ello puedes leerlo, como te digo, te lo cuenta Borja Martínez en este libro del que te voy a recordar el título, Alejandro y Águeda, Fe, Esperanza y Amor en la Cruz de la ELA.
Este libro sobre todo es una historia de esperanza, no de esperanza frente a la enfermedad o a una enfermedad determinada, sino esperanza ante cualquier situación en la vida. En un momento en el que ahora mismo en la sociedad pues vemos muchos casos, ¿no?, de suicidios, eutanasia, donde a la mínima contrariedad o una contrariedad pequeña o grande, mucha gente elige la desesperanza o se ve superada por la desesperanza porque no tiene nada más. Esta historia es una historia de esperanza, de saber que el sufrimiento tiene sentido, que se puede vivir alegre en la enfermedad y sobre todo que todo tiene sentido porque luego viene el cielo. Aquí estamos de paso.
Pues ahora, a la 1:36, nos ocupamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este 21 de enero. Vamos con el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid se ha reunido esta semana con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar cuestiones como las migraciones, el desarrollo de corredores humanitarios como los que ya existen en otros países de Europa, también la preocupación por la exclusión social y el impacto del ingreso mínimo vital o la labor de distintas entidades de la Iglesia en este ámbito. Por parte de la archidiócesis de Madrid acompañaron al cardenal Osoro, el vicario episcopal para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia, y la responsable de la comunidad de San Egidio, Tíscar Espigares, quien se refería así a este encuentro.
El encuentro se desarrolló en un clima de mucha cordialidad. Se habló del desafío de las migraciones, así como de la realidad de las personas vulnerables en España, haciendo especial énfasis en los resultados de la implementación del ingreso mínimo vital en España. El ministro Escrivá se mostró muy receptivo en todo momento y expresó su disposición favorable a la apertura de corredores humanitarios en nuestro país. A partir de ahora, pues lo que toca es trabajar y empezar a dar pasos encaminados a la viabilidad de este proyecto en España.
Como te adelantábamos en este espejo el viernes pasado, el martes daba comienzo una nueva edición de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Este año con el lema hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Cada día a las 8 de la tarde tiene lugar en un templo diferente una celebración preparada por miembros de las diversas confesiones cristianas presentes en Madrid. Esta tarde acoge la Iglesia Evangélica de Habla Alemana en Madrid en la Iglesia de la Paz con la predicación del secretario general de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, el sacerdote Manuel Barrios. Mañana a las 6:30 de la tarde tendrá lugar la celebración ecuménica de jóvenes en la Iglesia Bautista, en su primer templo en Madrid. Y el domingo, de nuevo a las 8, la celebración será en la Iglesia Ortodoxa Rumana, en la parroquia San Pacomio de Gledin. En la inauguración de esta semana, de este octavario, el cardenal arzobispo de Madrid se refería a la necesidad de trabajar la unidad a diario, pidiéndosela al Señor, pero también siendo capaces de admirar y valorar al otro.
El encuentro con Cristo nos hace ponernos en otro camino siempre. El camino de la amistad, que gracias a Dios, por lo menos yo desde que estoy de arzobispo de Madrid, la hemos logrado. No somos indiferentes, nos sentimos hermanos y nos sentimos amigos. Y sentimos la capacidad también de ayudarnos, si es necesario, los unos a los otros. Y esto es esencial, esto es el inicio de un camino nuevo.
Este domingo, tercero del tiempo ordinario, celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco en septiembre de 2019. Como recuerdan desde la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, la Palabra de Dios alimenta la vida. Todo ello, además, en este primer año del sínodo que celebra la Iglesia. Se trata de una buena ocasión para afianzar en la vida personal, comunitaria y pastoral el valor de la Palabra de Dios y la inquietud por leerla, meditarla y convertirla en alimento para nuestro día a día. Daniel Escobar es el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid.
Este domingo no puede quedarse únicamente en el subrayado de algunos gestos durante la misa. No podemos olvidar la importancia de la palabra en la oración de la liturgia de las horas. Asimismo, para captar con hondura su valor, es necesario fomentar el estudio de la escritura en las catequesis, así como hacer de la palabra de Dios un verdadero alimento de nuestra vida espiritual.
Y una noticia más de forma breve: los obispos españoles continúan la visita ad limina apostolorum. La semana que viene, el lunes, viajarán a Roma los prelados de las provincias eclesiásticas de Madrid, Toledo, Valladolid y el ordinariato castrense. Los 20 obispos que van a participar en ella tendrán una audiencia con el Papa Francisco y van a celebrar la Eucaristía en las 4 basílicas romanas. El cardenal Osoro encabezará nuestra representación acompañado por sus obispos auxiliares. Pues así hemos llegado a la 1:40. El Papa va a otorgar el domingo a un grupo de catequistas procedentes de todo el mundo el ministerio de catequista en una celebración en la Basílica de San Pedro. Una de ellas, Rosa María Abad, es madrileña y enseguida la voy a saludar en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de la mía, no lo sé.
La 1:41, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 21 de enero.
El que el Santo Padre haya querido, una vez establecido el rito litúrgico de institución del ministerio de catequista, ser el primero en otorgarlo a un grupo de catequistas de todos los continentes, es motivo de gran alegría para toda la Iglesia. Y que entre estos esté una catequista de Madrid como Rosa María Abad, es motivo de gran alegría para nuestra Iglesia diocesana.
Escuchabas a nuestro delegado diocesano de catequesis, Manuel María Bru, refiriéndose a la importancia del acto que va a tener lugar este domingo en Roma, coincidiendo, como te decíamos antes, con la festividad de ese domingo de la Palabra de Dios. El Papa Francisco va a otorgar el ministerio de catequista a un grupo de catequistas procedentes de todo el mundo en una celebración en la Basílica de San Pedro, y entre ellos va a estar la madrileña Rosa María Abad. Es catequista de la parroquia del Santísimo Cristo de la Victoria, miembro del equipo de expertos de la Delegación de Catequesis del Arzobispado de Madrid y además miembro de la Asociación Española de Catequetas. Desde luego, es una gran noticia por la que nos apetecía felicitarla y charlar ya de todo ello en este espejo. Hola Rosa, enhorabuena, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias. Pues muy bien, estoy muy bien, gracias.
Bueno, encantado de saludarte. Un nombramiento a propuesta del Consejo Episcopal y del delegado, escuchábamos Manuel María Bru, al que, bueno, pues hablaba de tu valiosa formación, de tu rica experiencia, también de tu buen hacer como catequista, ¿no? ¿Cómo recibiste, Rosa, ese llamamiento y cómo te encuentras, pues, a menos de 2 días ya para que el Papa te otorgue este ministerio de catequista?
Pues la verdad, cuando me lo comunicó don Manuel, pues es que me quedé sin palabras, la verdad. Y como dice Álvaro Ginel, al cual la aprecio muchísimo, hay veces que es que Dios te deja sin ellas. Y es verdad, a mí me dejó sin palabras. Y bueno, ahora mismo, pues con mucha alegría, con responsabilidad también, pero sobre todo con un agradecimiento increíble, pues hacia el Señor, porque se ha fijado en mí. Yo no sé por qué, pero bueno. Y nada, y aquí estoy para... empezar este camino y que me lleve donde él quiera que vaya.
Fue en mayo cuando el Papa anunciaba la instauración del Ministerio Laical de Catequista, pues para reconocer así la misión insustituible, ¿no?, en la transmisión, en la profundización de la fe, decía él. Tú vas a formar, Rosa, parte de este primer grupo de primeros ministros de la catequesis de la Iglesia. Esto, desde luego, es todo un reto, ¿no?
Sí, no, desde luego que sí. Y que tampoco... Sé muy bien qué voy a tener que hacer después, pero tampoco me preocupa, la verdad, porque si Dios me ha elegido, sé que podré hacerlo, y si hay algo que no sé, pues aprenderé. Entonces, yo lo único que sé es que estoy al servicio de la Iglesia, y lo que pueda hacer por los demás, pues aquí estoy.
Claro. Me imagino que en estos días te habrás acordado, bueno, te estarás acordando mucho de todos aquellos que te regalaron, ¿no?, que te transmitieron la fe desde que eras pequeña. Esto que tiene mucho de artesanía, ¿no?, de todos esos que con su testimonio de vida pues te dejaron ver cómo el Señor, ¿no?, transforma nuestra vida.
Sí, desde luego que sí, desde mis padres, que son, mi madre desde pequeñaja, se lo debo a ella, y luego también, bueno, pues estudié en las Concepcionistas y también me he acordado de Sor Guadalupe y de alguna de ellas, y luego pues de mucha gente que me he ido encontrando a lo largo de mi vida, de algunos párrocos y sí, es verdad, y de gente, pues, y luego también, sobre todo, mira, aunque parezca mentira, pero de muchos niños, desde que soy catequista, es increíble cómo ellos perciben la palabra de Dios y lo que te llegan a transmitir, es increíble.
Y todo ello, claro, bueno, pues no podemos callarlo ni guardarlo, todo aquello que te enseñaron, que estamos llamados, ¿no?, a transmitirlo, a que dé fruto, a anunciar, como dice San Pablo, a tiempo y destiempo si es necesario. ¿Tú qué recuerdos tienes de aquella primera vez en la que dijiste o te planteaste, Rosa, yo quiero convertirme en catequista?
No, es que ni siquiera me lo planteé, porque yo estuve colaborando durante 2 años con Cáritas, pero no era mi sitio, no terminaba de encajar, entonces lo dejé y me tomé un tiempo de reflexión, y un día pues me acerqué a la parroquia, a mi parroquia, a la del Cristo de la Victoria, y hablé ahí con el párroco y le dije que quería ayudar, pero no en Cáritas, y me dijo, pues vas a ser catequista. Y yo es que ni me lo había planteado, la verdad, pero bueno, pues dije, vale. Y yo me preparé mis cosas, mis oraciones y tal, y la sorpresa fue cuando llegué y me encontré con un grupo de crías que vivían de acogida en una casa de la Comunidad de Madrid, que eran de familias, procedían todas de familias desestructuradas. Ajá. Y yo les empecé a decir pues que Dios es nuestro Padre, que Él nos quiere, y una de ellas me dijo, ya, pero es que mi padre de aquí pues me quemaba con cigarros. Vale. Entonces a mí aquello me dejó tocadísima y dije... Hay que cerrar de momento el catecismo y hay que ver cómo hago llegar a estas niñas el amor de Dios. Y bueno, así empecé y fue increíble, y ahí vi claro que era mi sitio y que mi vocación es esa, y lo tengo claro, no clarísimo.
Qué bueno. La catequesis es la comunicación, lo estás diciendo tú, de una experiencia de la vida misma, ¿no? No podemos dejar a un lado la importancia tampoco de la permanente formación, porque para que la catequesis, como dice el Papa Rosa, sea fecunda, se requiere pues de ese amor por seguimiento del Señor, que necesita también de ese camino catequético, ¿no? Del crecimiento en su conocimiento. Tú también esta labor pues la has tenido muy en cuenta.
No, está claro. Primero, vamos, yo creo y a mí... Y pienso que es así, de verdad, desde el corazón. Primero es la relación que cada uno de nosotros tenemos con Dios. Yo sé, y además porque lo noto, que mi fe va cada vez es más profunda y cada vez mi relación con Él entra por caminos distintos, y eso te ayuda, es que es lo fundamental. Luego está claro que hay que formarse. Yo no puedo transmitir la palabra de Dios si no estudio bien, si no la entiendo bien. Cada uno no puede ir por libre diciendo lo que a uno le parece. Y desde luego hay otro pilar que es fundamental, y es la Iglesia. Somos partes de la Iglesia y no podemos ir cada uno por donde queramos. Tenemos que ir todos en la misma dirección, y eso creo que lo tenemos que tener claro todos los catequistas.
Te hago una última. Tuviste la oportunidad de tener un encuentro con el cardenal arzobispo de Madrid, hablasteis de los retos, hablasteis también, bueno, pues él quiere también hacer un nombramiento público cuando vuelvas ya de este acto del domingo, pero te pregunto por algo personal para concluir. Digo, a tenor de tu experiencia y ahora además que el Señor desde ese ministerio pues te llama especialmente a esta tarea, ¿tú qué les dices a aquellos que, bueno, pues un día sienten ese deseo, ¿no?, o por diversas razones no se atreven a dar ese paso definitivo, a acercarse y ofrecerse a dar catequesis, por ejemplo, en su parroquia?
Pues yo, es que tienen que hacerlo, porque si Dios está dentro de ti, Dios te da tantas cosas que tienes que comunicarlas, no puedes dejarlas dentro. Eso es el primer síntoma de que Dios está llenándote, y cuando te llena de tanto amor tienes que darlo, porque es que se sale. Entonces una forma de darlo es contárselo a los demás. Yo creo que un catequista es el puente que acerca a los demás a Dios. Los que vienen porque quieren conocerle, y los que no, que pues entablan una conversación contigo y no importa. Pues como has dicho tú, que decía San Pablo, pues Dios está ahí y eso sale, claro. Fluye, y una vez que fluye, pues ya es muy fácil, porque ya depende de él y ya lo dejas en sus manos y ya él se encarga, ¿sabes?
Pues como dice también nuestro delegado de catequesis, se abre un nuevo camino. Se trata de un ministerio eclesial, es algo muy serio, otorgado a laicos y laicas catequistas. Después de Rosa María, pues sí, en nuestra diócesis vendrán otros, pero todos ellos con una entrega estable a la catequesis, convencidos de esa importantísima vocación y misión a la que están llamados. Y el domingo el Papa, en la Basílica de San Pedro, va a otorgar ese ministerio por primera vez a la madrileña Rosa María Abad, con la que hemos charlado en este Espejo. Rosa, lo dicho, enhorabuena, y tendremos oportunidad de charlar mucho más de todo ello. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo igualmente, gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía Cope, en este tercer viernes de enero.
La historia se compone de encuentros, pero este encuentro tiene una significación para nosotros extraordinaria. Nos reunimos porque creemos en Jesucristo resucitado, en que el triunfo es de Cristo. Y a pesar de los acontecimientos que nos pasan y nos suceden, nuestra vida creemos sinceramente que está en manos de Dios siempre, y cuando desaparecemos de este mundo, volvemos a las manos de Dios.
Escuchabas al Cardenal Osoro ayer en la misa celebrada en la Catedral de la Almudena con motivo del primer año de la explosión en la parroquia, en el edificio anejo de la parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, como consecuencia de un escape de gas situado bajo la acera de la calle, en el que se ubicaban dos pisos, como te digo, de los sacerdotes, varios locales parroquiales y de Cáritas quedó destrozado y hubo que lamentar 4 muertos, 10 heridos. Las víctimas mortales, pues el sacerdote Rubén Pérez, un feligrés de la parroquia, David Santos, también un ciudadano búlgaro y un albañil que trabajaba en una obra cercana. Con motivo de este aniversario del trágico suceso, la propia parroquia y el arzobispado han organizado varios actos esta semana, y quiero hablar ya de todo ello con el párroco, con Gabriel Benedicto. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por acompañarnos,
Muy buenas, muchas gracias.
Hablaba de estos actos, digo, celebrados durante estos días. El miércoles un concierto, ayer varias misas, una en concreto que presidiste tú, creo, Gabriel, a la misma hora más o menos del suceso, y además con la bendición de una imagen de Santa Filomena, ¿no?
Sí, fue una misa que hicimos con los niños de primaria del Colegio de La Salle, que ese día también pues vivieron un poco la incertidumbre al saltar todos los cristales por los aires, ¿no?, al vivir la sacudida y un poco el pánico. Y fue una misa pues de acción de gracias, por un lado, por no haber protegido también Dios a estos niños, y luego también de petición y de recuerdo pues de aquellos que fallecieron. Pues fue muy bonita, muy entrañable. Fue también participación de los fieles, y se bendijo una imagen de Santa Filomena, que es una santa muy peculiar, pero resumiendo, se entregó a Cristo y decidió mantener su decisión contra sus padres y contra las presiones. Y yo decía en la misa que esa decisión que había tomado la directora de que los niños no salieran al patio y perseverar en ella, pues fue una decisión sabia y prudente que al final pues puso a salvo a los niños.
Ya lo creo. Bueno, junto a la oración, la comunión, no ha faltado, claro, el recuerdo y la emoción estos días. Se sigue adelante, Gabriel, con la restauración de esos locales parroquiales, de los pisos donde vivía y los sacerdotes, que se podrá terminar y reconstruir. Tú lo decías, ¿no?, con la ayuda y el esfuerzo de esos fondos limitados de la parroquia y de las donaciones. Cuéntanos, ¿cómo y en qué medida ha vuelto la vida parroquial un año después?
Bueno, el edificio, que es verdad que fue como levantado también gracias a las donaciones y que vertebraba todas las actividades de la parroquia, fundamentalmente, ¿no?, en gran parte, se hizo gracias al empuje de las comunidades neocatecumenales, y allí se han hecho siempre, ¿no?, las catequesis para redescubrir el bautismo todos los años del camino neocatecumenal. En ese edificio, que albergaba Cáritas, albergaba todas las actividades de apoyo escolar, de jóvenes, de catequesis, pues ahora, ¿cómo estamos? Más o menos intentamos sobrevivir. Por ejemplo, en el almacén de alimentos, pues tenemos conserjería, tenemos despacho de Cáritas y almacén de alimentos. Y utilizamos al máximo los pequeños espacios que tenemos en el templo, y luego nos han abierto las puertas. En el Colegio de La Salle hacemos la catequesis de niños, en una fundación Altius del apoyo escolar, y las comunidades neocatecumenales están acogidas en 5 parroquias de la Vicaría 3 y la Vicaría 6. Entonces, bueno, pues todo sigue más o menos en marcha, con dificultades, ¿no?, con muchas limitaciones, y por eso también tenemos el deseo de mirar al futuro y también ponernos en camino hacia la reconstrucción.
Bueno, pues todo un ejercicio de comunión al que estamos asistiendo. El amor cura es una de las frases que creo que te he escuchado en estos días, esa comunidad parroquial de la que formaba parte David, Rubén como sacerdote. Esto, Gabriel, lo habéis experimentado especialmente vosotros, ¿no?, en este tiempo duro en el que habéis tenido que empezar a dejar que cicatricen estas heridas, ¿no?
Sí, yo creo que la mejor manera de apoyar al que sufre es quererlo. Y, por un lado, yo como párroco, ¿no?, a mí me ha ayudado mucho el sentirme querido por la propia comunidad parroquial, por el obispo, por la diócesis, apoyado. Y luego los que directamente han sufrido de lleno, ¿no?, la pérdida de un ser querido, pues el amor de Cristo es lo que salva, lo que destruye incluso pues toda la tristeza, ¿no?, la ausencia. Pero bueno, el amor de los hermanos también hace presente ese amor de Dios, y yo creo que muchas veces nuestra razón puede buscar respuestas y no encontrarlas de otra manera que a través de esa experiencia de amor, ¿no? De decir, yo estoy aquí, Dios es un Dios de vivos, y todos estamos, ¿no?, en ese proyecto de creación, en un momento u en otro. Pero, como dice Jesús, estáis en un grave error. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Todo eso es un proceso que hay que hacer pues para vivirlo. Yo creo que somos muy muy capaces, ¿no?, de creer en el cielo, pero difícilmente incorporamos en la vida el límite de la muerte y esa experiencia, ¿no?, de pasar a un estado de eternidad. Son cuestiones que creemos, pero cuando se nos ponen delante, pues tenemos que ir haciendo ese camino, ¿no? Y yo creo que el amor es lo que más nos ayuda a entender lo que nuestra razón a veces no comprende.
Pues qué bueno escucharte esto. Hay que reconstruir el edificio de piedras vivas y esclarecer también la verdad de lo que pasó, que en ellos está. Un año después, pues poco a poco, esa parroquia de la Virgen de la Paloma y San Pedro el Real va recobrando la vida después del dolor de lo sucedido hace justo un año. Como dice Gabriel Benedicto, su párroco que nos ha acompañado hoy, es tiempo de mirar con ilusión y con esperanza también hacia adelante. Gabriel, ánimo y cuenta con nuestra oración, ya sabes, ¿eh? Gracias por acompañarnos en este espejo. Un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de enero. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid en la producción, Mila Sánchez en el control de sonido, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.